Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Buena vida para todos. Comienza En Órbita. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo.
Los saluda Karen Todorov. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares.
Titulares.
La OEA denunció pacto de impunidad en Honduras.
La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad denunció acuerdo entre el Congreso y la justicia para frenar investigaciones.
Marcha en Madrid por bebés robados.
Reclaman la acción estatal y judicial en los casos de niños sustraídos desde el franquismo hasta los años 90.
La Casa Blanca presentó plan para documentar 2 millones de Dreamers.
La oferta es una concesión a los demócratas para que apoyen el presupuesto.
Cuba homenajeó a José Martí.
En su natalicio, el prócer fue recordado con actos y festivales en toda la isla.
Irlanda discute el aborto.
La mayoría de los irlandeses están a favor de su legalización.
Se estrenó nueva obra de teatro sobre la cultura eslava en Uruguay.
Se trata de una comedia negra acerca de tres hermanas mellizas que viven en Ucrania y que cuenta con música rusa.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Complicidad de poderes.
La misión de apoyo contra la corrupción en Honduras, creada por la OEA, denunció un pacto de impunidad en ese país.
Apuntó a que existe un acuerdo entre el Congreso y la justicia para frenar investigaciones a funcionarios acusados.
El 18 de este mes, el Parlamento reformó la Ley Orgánica de Presupuesto.
El nuevo procedimiento se extiende de forma retroactiva a los periodos de gobierno pasados desde 2006.
A partir de este cambio, la Corte Suprema de Justicia decidió el miércoles 24 archivar el caso conocido como Red de Diputados.
En la causa se investiga a más de 60 legisladores por corrupción, incluyendo al presidente del Congreso.
El caso se traslada al Tribunal Superior de Cuentas, que solo tiene 3 años para concluir las indagaciones.
En opinión de la misión anticorrupción de la OEA, el proceso penal quedaría sin efecto, generando la impunidad de todos los involucrados.
La denuncia se da cuando Honduras atraviesa una grave crisis política tras las elecciones en las que fue reelegido el presidente Juan Orlando Hernández.
La OEA señaló importantes irregularidades en los comicios, mientras la oposición desconoce los resultados por supuesto fraude.
Para asistir al Encuentro Mundial de las Familias en agosto.
Hasta encontrarlos.
Este sábado 27 se realiza en Madrid una marcha para reclamar la acción estatal en los casos de niños robados desde el franquismo hasta los años 90.
En 2009, la Fiscalía Española estimó que solo hasta la década del 50 hubo 30.000 bebés sustraídos a sus familias biológicas.
Durante la dictadura de Franco, las víctimas fueron mujeres republicanas y sus hijos, pero luego se expandió más allá de ideologías políticas.
Maricruz Rodrigo, presidenta de la asociación SOS Bebés Robados Madrid, dio más detalles de esta trama.
Primero empezaron por causas políticas, se los quitaban a las madres. Eso fue así al principio. Pero luego después se conoce que fue una práctica que, bueno, que ellos mismos dieron dinero y esto siguieron para adelante. Yo creo que esta gente dio un negocio porque ha sido un negocio, porque los compraban, que es vergonzoso que compraran seres humanos. A los padres adoptivos les decían que si la madre la había dejado, que si necesitaban para la cesárea, o sea... También pienso que los han engañado algunos padres adoptivos. Los ponían como biológicos. Entonces, si esos chicos no buscan y se hacen el ADN con esas madres, muchas veces sin decirles la verdad, nunca nos buscarían a las madres biológicas, porque ellos creían que eran hijos de esa familia. O sea, que nos han engañado a todos.
La movilización comenzará en el Ministerio de Justicia y finalizará en el Arzobispado.
Hace 7 años se entregaron las primeras 261 denuncias, entre ellas estaba la mía. Y entonces se entregaron en Fiscalía General del Estado en Madrid, pero eran de toda España. Es que todavía no lo han cogido muy en serio, ya parece que van poniendo un poquito de empeño, pero vamos, que todavía falta mucho camino por trabajar. Aquí se dice con la Iglesia hemos topado. La Iglesia, bueno, de momento no tenemos mucha ayuda tampoco, pero esperemos que empiecen a ayudarnos. Yo por lo menos tengo fe, porque creo que si son tan católicos, si son tan buena gente, no pueden consentir que unas madres se mueran con la pena de saber que ha sido de su hijo. Mira, no queremos venganza, no queremos hacer daño a nadie. Lo único que queremos es justicia, ni queremos dinero, queremos justicia. Y creo que estamos en nuestro derecho.
Las familias buscan la apertura de archivos públicos y privados y el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU y el Parlamento Europeo.
Ambos organismos recomendaron crear un banco de datos de ADN e investigar las apropiaciones.
La Eurocámara pidió además habilitar el registro de nacimientos en hospitales gestionados por monjas, parroquias y congregaciones.
También llamó a la Iglesia a reconocer su participación, pida perdón a las víctimas y colabore con la justicia.
Un paso atrás, dos adelante.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a firmar un plan para favorecer a 1,8 millones de indocumentados.
Se trata de los Dreamers, que llegaron al país como inmigrantes ilegales cuando eran niños.
En septiembre, la administración Trump había eliminado la protección concedida por el gobierno de Barack Obama, abriendo la posibilidad de su deportación.
Ahora, tras negociar con los demócratas por los fondos federales, la Casa Blanca está dispuesta a modificar su postura.
El plan incluye el refuerzo de la seguridad fronteriza y barreras a los nuevos inmigrantes para complacer a la base republicana.
El proyecto solicita además un fondo de 25 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México y mejorar la protección en el límite con Canadá.
Se espera que la iniciativa sea votada por el Senado a comienzos de febrero.
El programa conocido como DACA, vigente desde 2012, protegía a casi 700 mil Dreamers.
La alternativa impulsada por Trump estaría disponible para cerca de 2 millones de personas, siempre y cuando tengan trabajo y no cometan delitos.
Así lo declararon funcionarios del gobierno estadounidense.
La lucha por el DACA es parte de la disputa entre republicanos y demócratas en el Senado y resultó en la paralización del gobierno federal durante 3 días.
Todavía presente.
Para celebrar el aniversario número 165 del nacimiento de José Martí, se realizaron homenajes en toda Cuba.
También hubo actividades en China, Nicaragua, Países Bajos y Ecuador.
El domingo 28 se inaugurará en La Habana una réplica del monumento ecuestre del Parque Central de Nueva York.
La obra original es de la escultora estadounidense Anna Hyatt, data de los años 50 y representa el asesinato de Martí por los españoles en 1895.
La copia trae la leyenda del pueblo de Estados Unidos al pueblo de Cuba.
El periodista Randy Saboritz, creador del sitio cubano Efecto Martí, habló con Sputnik sobre la vigencia de sus ideas.
Las ideas que él analizó o lo que él estudió en su siglo, que fue el 19, sigue teniendo repercusión en el actual. Mucho de lo que dejó sin hacer Martí aún está sin hacer, aunque no pudiéramos decir categóricamente que todo está sin hacer. Creo que se han dado pasos de unidad. Hay organismos que se han creado, incluida la CELAC, que agrupa a los estados latinoamericanos y caribeños. Pero aún yo creo que sí, lo que falta es esa unidad de espíritu, porque Martín incluso hizo una advertencia desde su siglo XIX que decía que así como los Estados Unidos de América existían, algún día existirían en espíritu los Estados Unidos del Sur.
También se refirió a la visión de Estados Unidos y la convicción antiimperialista del líder independentista.
Hoy por hoy vemos en distintos países latinoamericanos que el contexto regional cambia aceleradamente y por supuesto el giro se está haciendo a la derecha y por supuesto las pretensiones de Estados Unidos expansionistas, hegemónicas, que avisoró, que vio Martí desde su tiempo, siguen estando, creo que están enfocados en intención y en millones para lograr cualquier giro que les favorezca sus intereses y tampoco podemos hacer oído sordo a lo que hemos leído en otras ocasiones, que Latinoamérica es un lugar de riqueza, de agua, de recursos naturales, y eso, por supuesto, le es muy necesario a Estados Unidos y a los países que tienen intereses en dominar una región y, por supuesto, buscan pretextos con determinadas ideologías que alegan supuestamente han sido fallidas. En todo eso, Martí nos ayuda a interpretar, a analizar, a distanciarnos y a ver que realmente los intereses que puedan venir del norte no van a ser con buenas intenciones, al menos desde el punto de vista como gobierno, porque Martí sí diferenciaba bien los ciudadanos.
Consultado sobre la frase que mejor refleja su pensamiento, Saborit dijo lo siguiente.
Él mismo confesó que él tenía un lema en su vida, y él lo dijo en una carta de 1889 a Serafín Bello, y dijo: con todos para el bien de todos. Ese es el lema de mi vida, ese será el del periódico. Yo creo que esa es una frase cardinal en su pensamiento, y de hecho no se dedicó a solamente decirla, sino que cuando funda el periódico Patria, cuando funda el Partido Revolucionario Cubano en 1892, se dedicó íntegramente a demostrar que era viable, que era posible una república con todos y para el bien de todos.
Era el periodista Randy Saborit, creador del sitio cubano Efecto Martí.
Los tiempos cambian.
La mayoría de irlandeses está a favor del derecho al aborto hasta las 12 semanas, según una nueva encuesta.
El sondeo publicado este viernes 25 en The Irish Times muestra que 56% de los ciudadanos aprueba esa opción.
En tanto, 29% está en contra y 15% está indeciso.
Los grupos sociales más favorables a esta medida son los jóvenes, quienes viven en ciudades, y las mujeres.
Además, una de cada 5 personas está más dispuesta a aceptar el derecho al aborto que hace un año.
Entre mayo y junio se celebrará un referéndum sobre si se cambia la Constitución para incluir el derecho al aborto hasta las 12 semanas de gestación.
La consulta se hará antes de la visita del Papa a la isla para asistir al Encuentro Mundial de las Familias en agosto.
Actualmente, la interrupción del embarazo solo se puede practicar si la vida de la madre está en grave peligro.
En Irlanda, las mujeres que abortan de forma ilegal están expuestas a penas de hasta 14 años de prisión.
La extravagancia.
Ese es el nombre de la obra de teatro que se estrenará en Montevideo el próximo 3 de febrero.
Según la Gacetilla de Prensa, la obra es muy dinámica, inteligente y divertida, apta para todo público.
Se trata de una comedia negra con toques absurdos acerca de 3 hermanas mellizas que viven en Ucrania.
Alicia Garategui es la actriz encargada de personificar en escena a estas trillizas.
Habló con Sputnik y contó de qué se trata la historia.
Es una comedia negra porque no es de risa fácil y porque además la risa llega por canales oscuros, vale decir. De alguna manera nos reímos de nuestras propias miserias, de todo eso que sale cuando haces terapia y que te termina emparentando al resto de los seres humanos cuando de pronto tu máscara es: soy una persona bastante tranquila y bastante normal, ¿no? Es aquella frase de Caetano Veloso de que de cerca nadie es normal. Bueno, estas 3 no son normales cuando las ves de cerca, y la idea justamente es entrar al teatro para meterse en el mundo de ellas y entonces verlas de cerca.
También se refirió a los personajes.
Son 3 hermanas mellizas, o sea, trillizas, que en realidad no lo son, porque el día en que nacieron murió una de las 3 y la mamá y su marido, nunca nos queda claro a lo largo de la obra si es el padre o no, la sustituyeron inmediatamente por una niñita que adoptaron. Al ser mellizas y no gemelas, no son idénticas en apariencia, por lo tanto pasaron toda la vida tratando de averiguar cuál era la adoptada. Ellos le dicen la intrusa en algún momento, pero sí, la adoptada. Pero en un momento de la vida, ya adulta, se enteran de que la madre tiene una enfermedad incurable que se transmite por sangre, y entonces las 3 desean no ser naturales y ser ilegítimas para entonces no tener esa carga genética que indefectiblemente va a terminar con sus vidas de manera abrupta.
La extravagancia es una obra del dramaturgo, director de teatro y actor argentino Rafael Spregelburg.
Contará con la dirección de Daniel Romano.
Ya se ha estrenado en otros países como Argentina y Ucrania.
Garategui manifestó cómo le llegó la propuesta para ser la protagonista.
Y la obra no me llega, la voy a buscar yo, porque nadie me llama ni me la propone, sino que a mí me gustaba mucho Rafael Spregelburg, lo había visto acá cuando se representaba en Uruguay, cuando iba a Buenos Aires, en otra época iba bastante seguido, lo buscaba, o sea, iba a ver una obra de él si había en cartel. Y después, no sé por qué razón, él empezó a escribirme mandando comunicados de sus obras, se ve que a alguno le pasó el contacto mío de las radios, y teniendo el mail de él, entonces era muy fácil comunicarse y preguntarle si me daba la obra para hacerla. Y de hecho no nos cobró derechos de autor, sino que él lleva un porcentaje a través de Agadu en cada representación, lo cual fue un acto de generosidad enorme de su parte.
Durante la obra, el espectador podrá escuchar música rusa y ver varias imágenes de Rusia.
Yo creo que la conexión con Rusia viene por el lado de Spregelburd y su familia. Pero mirá vos qué gracioso que, como él incluye en la obra el cuento de las hermanas ucranianas, que se desarrolla a nivel de la pantalla, con esas imágenes que tú mencionás y música rusa también, esta obra se hizo en Ucrania. Las vueltas de la vida, ¿no? En Ucrania dieron con esta obra con Rafael Spregelburd. No sé cuál fue el contacto porque no lo he conversado con él, pero si vos pones en YouTube La Extravagancia, ves que la hicieron en Argentina muchas veces, en Perú, en México, en Italia y en Ucrania, por ejemplo, tomando esa semillita rusa que aparece por allí. Nosotros esa semillita la hicimos crecer porque, aparte de lo que aparecía mencionado en el texto, casi todas las canciones que elegimos son rusas. Hay 4 incluidas en la obra. Eso fue elección nuestra. Y el poner imágenes de Rusia e ilustrar con imágenes en la pantalla eso que se cuenta en el texto también fue una elección artística nuestra. Así que nosotros la volvimos más rusa de lo que era todavía, pero ya en el texto, como te digo, aparecía de manera misteriosa, porque es la versión de vida de una de las hermanas. Las otras no mencionan a Rusia. Es una de las hermanas la que dice que la vida de estas 3 hermanas se emparenta mucho con un famoso cuento ucraniano que se relata allí.
Escuchábamos a Alicia Garategui, actriz, protagonista de la obra de teatro La Extravagancia.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y 0 GMT. También lunes y miércoles a las 20 horas por M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.